Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido Jorge Alcalde con su dietario de salud, como hace cada miércoles, el director de la revista Cuo. ¿Qué estás, Jorge?
Muy buenas tardes, aquí estoy.
¿No hay que tomar sal entonces? Ya estamos como siempre.
La sal, bueno, es buena, es mala, es regular.
Depende.
Hay que tomarla en su justa medida.
Como todo.
Lo malo es que su justa medida no es fácil de determinar.
¿Cuánta sal es prudente tomar a diario?
No se sabe. O sea, la Organización Mundial de la Salud recomienda que solo se consuma por debajo de 5 gramos de sal al día. Que parece poquito, pero realmente
5
gramos de sal al día es el máximo que establece la OMS, aunque hay otras entidades como la Agencia de Medicamentos del Reino Unido que propone que incluso hasta 6 se podría llegar. La razón es que la sal es un impulsor de la enfermedad cardiovascular, de la hipertensión sobre todo, del aumento de la tensión arterial que genera, entre otras cosas, pues enfermedad cardiovascular, ictus, unas enfermedades no transmisibles, las ENT, que dicen los técnicos, que son la causa de 2/3 partes de todas las muertes que se producen en el mundo. Y están en parte relacionadas con el exceso del consumo de sal. El problema de estos datos, de no consumir más de 5 gramos, es que prácticamente todos los alimentos que comemos ya contienen sal. Luego esa sal añadida que le ponemos a la comida, pues posiblemente no sea necesario. Tú fíjate que, por ejemplo, 100 gramos de carne de consumo habitual que tenemos en los supermercados ya de por sí tienen 2,14 gramos de sal, 100 gramos de sopas o de caldos, 2,5 gramos de sal. Es decir, que si sumamos la carne, el caldo, las salsas, ya excedemos esos 5 gramos. De hecho, en España estamos en un consumo medio de 9,8 gramos por persona y día, el doble de lo que nos recomienda la OMS. Pero algunos científicos, y esta semana hemos tenido conocimiento de una información al respecto, alertan de que consumir demasiado poca sal, tampoco es bueno. De hecho,
hay que acertar, Jorge.
Claro, bajar del medio gramo de sal diaria sería perjudicial y puede producir algunos daños graves en la salud. A los niños, por ejemplo, chiquititos, se les recomienda cuando están iniciando su dieta con las papillas que esté entre 1 o 2 gramos de sal al día.
Qué difícil de medir,
Que es imposible de medir. Bueno, las etiquetas aparecen. Bueno, sentido común. No hay que echarle sal extra a la comida de los niños, no tenemos que echarle sal extra a nuestra comida, pero tampoco tenemos que eliminar la sal absolutamente de nuestras dietas.
Oye, en la lucha y prevención contra el cáncer, no sé si todo vale, pero una de las muchas bacterias que habitan la piel puede ser clave a la hora de prevenir esta enfermedad. ¿Qué traes?
El Streptococcus epidermidis.
Ya,
es uno de los millones de bacterias que tenemos en el cuerpo.
Sí.
Tenemos tú, tengo yo, todos nuestros oyentes tienen esta bacteria en la piel. Y es una bacteria que forma parte de la capa de la epidermis, la parte exterior de nuestra piel. Lo que se acaba de descubrir es que esta bacteria secreta una sustancia que impide la duplicación del ADN de las células tumorales. De manera que, de algún modo, esta bacteria nos protege contra la producción de cáncer en la piel.
Sí.
El melanoma, que sabes que es una enfermedad creciente, que produce unos 5.000 casos al año en España. Hay un montón de centenares de personas que mueren por culpa de esta enfermedad en España todos los años y que su causa principal, no la única, es el exceso de radiación solar. Estamos expuestos a demasiada radiación solar. Bueno, esta bacteria, este Streptococcus epidermidis, nos protegería. Y los científicos andan indagando por qué a unas personas les protege y a otras no.
Yeah.
¿Qué es lo que ocurre para que esa bacteria que en teoría tenemos todos, en algunos ejerza ese factor protector contra la radiación solar? Ojo, en su justa medida, una vez más, por mucha Streptococcus epidermis que tuviésemos, no podemos atiborrarnos a tomar sol.
Distingue también entre la memoria, la pérdida de memoria por causa natural y la pérdida de memoria cuando es el inicio del Alzheimer.
Eso es muy importante porque todos tenemos un proceso de degeneración de la memoria conforme la edad va pasando. Y todos sabemos que a determinadas edades empezamos a tener ciertos achaques de memoria y se me olvidan las cosas. Pero eso es muy distinto a si eso es un síntoma de Alzheimer, de patología, de una patología neurodegenerativa grave. Y muchas veces no es fácil de determinar hasta qué punto esas pérdidas de memoria normales, entre comillas, del paso de la edad, son a la alerta de una enfermedad más grave.
¿Pero se puede o no se puede distinguir?
Sí, científicos de Estados Unidos acaban de hacer una prueba con escáneres, con resonancia magnética, en el cerebro de personas jóvenes y después de personas adultas, de entre 45 y 68 años, que no tenían enfermedad de Alzheimer, no tenían síntomas de enfermedad de Alzheimer. Y les han hecho unas pruebas, unos test de memoria mientras ponían el escáner de resonancia magnética. Y han determinado, han encontrado, que precisamente las personas más mayores ya tienen en una región del cerebro una pérdida del flujo de sangre muy específico, en la parte del neocórtex, del córtex cerebral. Bueno, pues esa señal parece que es una señal biológica, fisiológica, que se podría medir con un escáner de la pérdida de memoria natural, la que todos estamos condenados a padecer poco a poco con el paso del tiempo, y que diferenciaría esa pérdida de memoria de la que produce una Alzheimer precoz o los primeros síntomas del Alzheimer. De manera que quizá en el futuro se pudiese aplicar esa técnica para diferenciar muy bien un caso y otro y diagnosticar antes los casos de Alzheimer.
Está en Estados Unidos con esto.
Está en Estados Unidos con esto, pero es una técnica que se utiliza, que se funciona utilizando simplemente un escáner que está en todos los hospitales del mundo.
Jorge Alcalde, Noticias de la Salud de La Linterna, como siempre, lo último. Adiós, Jorge, que te vaya bien.
Ha sido un placer. Hasta luego.